Sabrina, ¿cómo vamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno,
¿qué se cuenta por ahí?
Bueno, por acá bastante. Mucho de política, mucho. Ayer fue, hubo muchas reuniones, algunas muy anunciadas, como el caso de la cumbre, digamos, que realizó Sergio Massa en el formato de una, y el cual la novedad, digamos, fue la incorporación del FAP, diríamos, o de una parte del FAP, en realidad, sí. La incorporación de Margarita Stolbizer, pero también de Libres del Sur a partir de la presencia de Victoria Donda. Pero después hubo otras reuniones de otros sectores, como el caso de los radicales y el caso del peronismo, no sé si decir anticá, pero sí post-kirchnerista, que también obviamente marcaron, van marcando, ¿no?, los pasos hacia, en el formato de esa pre-campaña, hacia lo que va a ser el próximo año. Detallamos dos puntos. En el caso del Frente Renovador, que ayer ya no tenemos que hablar exclusivamente del masismo, sino tenemos que empezar a hablar de lo que se mencionaba, esta lógica de Sergio Massa, que es la misma que planteó a partir de que hizo Frente Renovador. ¿Te acuerdas que en ese momento iba y venía si iba a ser o no candidato, con quiénes iba a estar, un montón que querían ser aliados y demás, y terminó? Para algunos en ese momento pensaban que se cerraba en el Frente Renovador, pero en realidad lo que hizo Massa fue sumar, pero a partir de su figura. Entonces sí, Terminó quedando como el líder de ese sector. Lo mismo está buscando en esta nueva ocasión. Massa termina haciendo alianzas, pero siempre va dando pasos por los cuales quedan claro que el jefe o la figura estelar es él. Y fíjate que ayer estuvo junto a su compañero, digamos, en la conformación de UNA, esta alianza electoral que pusieron en marcha en 2015, pero sumaron ahora a Margarita Stolbizer, que suma nombre, no tanto cuerpo y estructura. Margarita Stolbizer, claro, Margarita Stolbizer tiene 4 diputados, nada más, digo nada más porque en lo que era la estructura gente no es demasiado. Pensemos que ella es una referente de la provincia de Buenos Aires, y en la provincia tiene solamente eso. En cuanto a los funcionales, pues sí, tiene algunos concejales, ¿no?, mínimas estructuras territoriales. Pero lo que suma la prensa es la figura, porque Stolbizer logró, quizás un poco incentivado por estas denuncias que viene realizando en contra de Cristina Fernández, pero logró posicionarse como una figura con muy buena imagen, y eso le sirve a Sergio Massa, y eso es lo que toma Sergio Massa. También pasa con Victoria Donda, que si bien no es tan conocida, pero tiene un perfil alto, y es un nombre que por lo menos en algunos ámbitos podría funcionar en una lista legislativa. Por un lado eso, digamos, bastante claro el armado de Sergio Massa, siempre muy estratega. Después tenés un poco más desordenado, pero un intento de unidad, los radicales y los peronistas, los otros peronistas, digamos, en todo caso. El peronismo hizo la primera reunión un poco más formal en la ciudad de Buenos Aires, donde se juntaron los gobernadores, que desde hace, a ver, tenés a Urtubey, que desde hace tiempo ya antes que Cristina Fernández dejara al mando, ya era crítico a esa gestión, y los nuevos, de San Juan, de La Rioja, que buscan también tener un protagonismo y que apuestan a la unidad del peronismo porque necesitan fortalecer su gestión y mirar con proyección a futuro. Y ahí se suman los intendentes de la provincia de Buenos Aires, los que, a ver, están haciendo una mesa chica. Hay una mesa chica que se le puede llamar el Grupo Esmeralda, el Grupo Fénix, ¿no? Pero más allá del nombre que le ponga, son fundamentalmente los intendentes del conurbano. Tenés a Martínez Aurralde, a Cascallares, a Gray, de La Tercera, lo tenés a Cato Podis, a Menéndez, a Zabaleta, de La Primera. No son más de, si llegamos a 10, digo mucho. ¿Por qué? Porque intentan esa mesa chica para resolver y decidir y hacerlo, obviamente, en expansión hacia el resto de los intendentes del peronismo. La idea es la unidad. Intentan no ser críticos a la gestión de Cristina Fernández, pero sí empezar a mirar para adelante. Digamos, las críticas apuntadas a Mauricio Macri. Y más leves, mucho más leves, hacia, en el caso de Provincia de Buenos Aires, hacia Vidal, con la que sostiene una relación muy conveniente. Pero, digamos, mirada a futuro, críticas hacia adelante, y sobre todo la intención de escondamos un poco o tapemos o posterguemos las peleas internas para más adelante, porque lo que necesitan es mostrar la foto de unidad, un poquito de lo que se mostró ayer en la Casa del Chaco en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esto se supone va a seguir, o por lo menos plantean eso. Me voy al otro capítulo, que es el radicalismo, lo decimos breve. El radicalismo está a ver, hasta hoy sigue estando esa idea de una interna para la elección del titular del Comité Provincia para reemplazar a Ricardo Alfonsín. Hay tres candidatos de las tres líneas políticas que hay hoy en el radicalismo. Lo que ayer sucedió fue un encuentro en la legislatura de hubo intendentes, hubo dirigentes, hubo referentes, estaba el vicegobernador Daniel Salvador, que es uno de los candidatos, estaba Carlos Fernández, que es otro de los candidatos, y estaba Maxi Abad, el tercer candidato. ¿Qué se buscó? ¿Qué se planteó? La idea de la unidad, decir, bueno, sobre todo fueron los intendentes los que más fogoneaban esto. Dice, no tenemos plata, no tenemos tiempo y no tenemos la paciencia del electorado como para poner en marcha una elección interna. No da. Entonces necesitamos que nos ponernos de acuerdo y conformar una lista de unidad para mostrar justamente eso, mayor fortaleza. Siempre la unidad muestra fortaleza. Con lo cual, si el radicalismo lograra eso, ya estaríamos hablando de que cada sector político está más o menos en la misma lógica, porque lo mismo hizo Vidal con la, digamos, puesta en marcha con la conducción en el PRO bonaerense, ¿no? En un partido bastante tibio, pero que va a adquirir protagonismo a partir de que ella sea la conductora. Bueno, en el radicalismo pretenden eso. Quedó, digamos, se dieron un plazo. De aquí a 10 días, cada uno va a buscar la forma, porque ahora lo que está en discusión es, bueno, cómo se estructura la unidad. Casi te diría que está en claro que va a ser Daniel Salvador el candidato. ¿Por qué? Porque desde su sector, que tiene el apoyo de la mayoría de los intendentes, y desde el sector de Maxi Abad, en la cual está el pocismo, el sancismo y demás, todos acuerdan con que la figura de unidad debería ser Salvador. Y luego, para el alfonsinismo, dicen, bueno, buscarle los espacios al alfonsinismo en ese acuerdo. Así que posibilidad de unidad en el radicalismo y esto en el formato de lo que se viene dando a nivel político. Si querés te menciono rápido, dale, dos proyectos,
sí.
Largo primera y no paro. Dos proyectos legislativos, sobre para cerrar, ingresó a la provincia de Buenos Aires, en realidad a partir de que Nación estableció el blanqueo de capitales, es decir, vos tenés una, no creo que sea nuestro caso, pero estamos hablando de gente que tiene mucho dinero y mucho poder, que evadía. El blanqueo es para los evasores, vos tenías propiedades.
Para los que no tenemos que escondernos más, como dijo el presidente.
Exacto, no, es terrible. Si vos le dices a tu proyecto, o si por lo menos a grandes trazos, la verdad que te sentís muy mal. ¿Por qué? Porque en realidad es, ¿te acuerdas las moratorias en la provincia de Buenos Aires?
Sí.
Que ya mucha, la gente que paga siempre se fija de la moratoria.
Y se indigna, pues sí, nunca un incentivo para el que paga.
Exacto. Bueno, esto es lo mismo, pero un poquito peor, porque acá no estás hablando del contribuyente común, estás hablando del que tiene mucho dinero y que evade muchísimo y que le hizo mucho daño al país. Bueno, a ese le dicen, si vos blanqueás lo que tenés, nosotros no te vamos a cobrar ningún retroactivo. Es decir, vos tenías dinero en el exterior y no lo habías blanqueado, no digo cuentas offshore, digo dinero ahí afuera y no habías blanqueado nada. Vos tenías dinero encarutado y no lo habías blanqueado. Vos habías ganado, tenías, digamos, la ganancia que tenías de alguna empresa, no la habías blanqueado, con lo cual yo digo a esto, si vos no blanqueaste dinero, es porque posiblemente no sea dinero legal, ¿no?
Y
bueno, no importa, si vos tenés una propiedad que jamás la anotaste, no importa, si venís y la blanqueás ahora, nosotros no te cobramos nada de todo lo que no pagaste. Entonces, el contribuyente que por ahí tenía, vamos a pensar una propiedad similar, y que viene pagando los impuestos durante todos estos años, mira el otro y dice, ah, bueno, qué lindo el proyecto, ¿no? O sea, blanquea a los que nunca pagaron.